saludo esta mañana en el nombre del Señor Jesucristo y que este año estemos más cerca del Señor. Decimos eso año tras año, pero que así sea. Que todos nos acerquemos más al Señor este año. Respecto a la asistencia a la iglesia, el 2015 ha sido la más inconsistente a los servicios que nunca antes he visto. Y trato no desanimarme, no mirar a eso y desanimarme con la asistencia. Pero tienen que entender ustedes, cuando toda la semana estoy buscando al Señor para traerles algo para el mensaje y luego vienen las reuniones y mucha gente no está aquí, uno se desanima por estas cosas, no debería, y yo me desanimo muchas veces. No estoy criticándoles, porque si no estaría predicando, no sé qué estaría haciendo. No es que somos mejores que nadie más, es solo por necesidad. Yo creo que es importante que todos estemos en compañerismo y vengamos a la iglesia. Un día nos vamos a dar cuenta de eso, más que nunca, que necesitamos estar en compañerismo, necesitamos unos a otros. Y necesitamos algunas veces, cuando no nos sentimos bien, alguien más está sintiendo mejor y es bendecido y podemos descansar bajo la sombra de ese árbol y suplirnos con el compañerismo y las bendiciones que Dios pone en nuestras vidas. Que el Señor provea eso y que este año sea un año próspero espiritualmente hablando y que el Señor nos ministre y cumpla nuestra necesidad. Vamos a leer esta mañana en el libro de Éxodos, capítulo 15, del versículo 23 al 26. Éxodos 15, versículos 23 al 26. Éxodos 23, 15. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber de las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol. Lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y ahí los probó. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envíe a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Padre celestial, encomendamos la predicación de tu palabra en tus manos. Señor, oro que nos bendigas y santifiques, y envíes a nuestros corazones. Señor, cuando me hablaste respecto a este tema fue tal bendición, pero Señor, recapturar esa es difícil, pero les pido que el Espíritu Santo recapte la esencia de la inspiración para que sea de edificación y nos fortalezca y nos dé ánimos a cada uno de nosotros. Señor, necesitamos ánimos en esta hora y oramos que nos ministres a nuestras almas esta mañana. Ministra nuestra necesidad y habla en nuestros corazones. Señor, no importa cuán simple sea el mensaje, oramos, Señor, que nos bendigas y que el Espíritu Santo nos dé la unción y háblanos, porque pedimos todo esto y encomendamos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo para la gloria de Dios. Amén. Alabado sea Dios. Bueno, los hijos de Israel estaban jornada a la tierra prometida. Recién habían salido de una gran victoria. Habían cruzado el río Jordán, el Rojo. Y estaban cantando himnos y alabanzas a Dios. Y contentos por lo que había pasado. Y no tomó mucho tiempo para que ellos se den cuenta que todo no iba a ser dulce en su jornada. Y llegaron a las aguas de Mara. Esa palabra significa amargura. Y no fueron capaces de beber de esas aguas. Y yo quiero hablar, hacer un paralelo esto con la vida en esta tierra, en esta vida. Todos vamos, tenemos que llegar y llegaremos a esas aguas algún día. Y todos beberemos de estas aguas. Quizá tu copa sea llena, más llena que la mía. Quizá sea menos que la mía. Algunos quizá tomen solo una gota de esta agua. Pero una cosa es segura. Que cuando caminamos por esta vida, y mientras bebamos de estas aguas, y mientras vivimos, y mientras el hombre vive en su peregrinaje y su jornada en esta tierra, va a llegar a estas aguas de amargura. Y para su gran desánimo y decepción, seguro, cuando la gente es joven y sienten como que tienen la gran vida por delante y todo es una fiesta y alegría y quieren disfrutar de todas las cosas, yo creo que todo va a estar bien. Pero solo tenemos que mirar alrededor hoy y ver cuán amargas son las aguas de esta vida. Aún en nuestra generación, nunca antes ha pasado esto. La vida ha sido tan contaminada con el veneno del enemigo, hasta que tú puedes ir a las ciudades, en los campos, gran cantidad de jóvenes que están involucradas en drogas y químicos peligrosos, drogas, es fácil manufacturarlo y tienen sus propias pequeñas factorías donde producen estas drogas, jóvenes y muchos jóvenes con pequeña esperanza y desempleo y desilusión en esta vida, decepcionados, y empiezan a probar las aguas de la vida, son amargas. Satanás les promete la utopía en esta vida y no les da nada, y buscan otras formas de satisfacción y alegría y de gozo, de escape de la desesperanza que aparentemente está delante de ellos, sin trabajo, sin esperanzas, sin ayuda, tiempos difíciles. Tarde o temprano, cada persona que vive en este mundo va a descubrir que las aguas de esta vida son amargas. Y eso no es una afirmación negativa, es algo real. Algunas veces la gente tiene que venir a tomar hasta el final de la copa y quizá tomen sus vidas de todo esto y pensar que todo está bien, pero al final de la copa está la muerte, y cuando llegan al final de su vida tienen que tomar el final de la copa y es la muerte. Dice, finalmente sus calamidades vino sobre ellos. Quizá no pensaron nunca en su vida, quizá nunca se preocuparon por lo último, al final. No importa cuánto bueno sea el primer día, tenemos que recordar siempre, va a haber un día final en nuestras vidas. Y yo creo que lo más importante para nosotros es, el último día es lo más importante, el final de nuestras vidas. Queremos morir bien, queremos vivir bien, pero queremos morir bien también. Y cuando llegamos al final de la copa, y alguna gente llega hasta el final, la muerte y sus calamidades viene sobre ellos, de pronto, de repente, como el hombre rico, de repente levantaron sus ojos en el infierno. De repente estaban en tormento. De repente estaban en un lugar de horror de que nunca desearon. De pronto querían que todo el mundo sepa que este lugar existía. Como el hombre rico, que envíen a Lázaro, a sus hermanos, a su familia, al resto de la gente, que todo el mundo sepa, dijo, que hay un lugar de amargura y tormento, que puedan escapar de este lugar. Y él se convirtió en evangelista aún en el infierno, deseando que Lázaro ponga su dedo en un vaso de agua y ponga sobre su lengua para refrescarse, para librarse del dolor. Eso deseaba, estaba tan atormentado. Y hay un documental en YouTube que estaba viendo de este hombre. Yo creo su testimonio 100%. Se llama 23 minutos en el infierno y describe la angustia y la situación. Este hombre era un cristiano. Dios le mostró el infierno. Era joven, saludable y todo estaba bien. Se levantó en medio de la noche y de pronto colapsó y perdió el conocimiento en su sala. No murió, hasta donde yo entiendo, no murió, pero colapsó. Y dice que su espíritu fue al infierno y lo que vio fue horrible. Es bueno que lo vean y lo chequen, no para desanimarlos o atemorizarlos. No queremos estar hablar mucho de estas aguas amargas, pero queremos avanzar más adelante. Pero yo digo esto, hay Al final de esta copa es muy amargo y no importa cómo la gente desee y quiera en la vida, si van a poner, por ejemplo, su confianza en relaciones humanas o aún van a desanimarse, este mundo está lleno de odio, lleno de amargura. La gente no puede vivir juntos más. Satanás se pone en medio de ellos y causa divorcios y decepción y peleas y guerras y tormento y malestar entre familias, pelea entre relaciones. Y hay mucha amargura en este mundo, en todos los lugares. La gente lleva esa amargura en sus vidas, no pueden hacer nada al respecto, solo encuentran un solo lugar de tomar y estas son aguas amargas de Mara, y no hay otra opción sino tomar estas aguas de Mara, así que toman estas aguas amargas y no tienen otra opción sino tomar esta, y se dan cuenta que es decepción y amargura. Y alguien dirá quizá, si solo pudiera tener cosas o posesiones materiales, yo puedo decirte, los niños hoy tienen más posesiones que nosotros jamás deseamos y pensamos. Cuando llegaba Navidad, nosotros obteníamos solo un regalo. Y estábamos tan contentos de tener solo un regalo al año. No era ni siquiera caro, pero tan contentos de obtener un regalo. Hoy los cuartos están llenos de regalos en los niños. Juguetes, bicicletas y todo, cientos y cientos de cosas y skateboards. Y si antes teníamos un par de patines, estábamos contentos. ¡Qué gran alegría era tener un par de patines! Pero no lo obteníamos hasta que teníamos mayor edad y todo eso. Pero las posesiones hoy, los niños están más infelices, más desatisfechos, insatisfechos. Constantemente tienen que ser entretenidos, constantemente ser mimados y constantemente ser demandando atención todo el tiempo, infelices, porque las posesiones no puede hacer un niño contento, las posesiones no puede hacer a un joven contento feliz, las posesiones no puede hacer a nadie feliz, y las posesiones no puede hacer feliz a ningún hombre, ni viejo, ni joven. Ninguna de esas cosas puede hacer a nadie feliz. Y decimos, oh, yo tengo una casa con 6 cuartos, ¿en cuántos cuartos duermes a la vez? En los 6 a la vez o solo uno. O los alterno, pero solo puedes dormir en una cama, en un cuarto. La gente cree que si obtiene cosas y el mundo está dominado por eso. Hoy adoramos, el mundo adora al dios de consumismo. Todo se trata de las ventas y de compras. Y cuán grande la tienda es y cómo construye toda la economía. Hacen más dinero en Navidad que todo el año. Y todo el mundo corriendo para comprar y vender, no puedes muchas veces ir a lugares a comprar, no hay donde parquearse, la gente buscando entretenimiento en los cines, yendo a las tiendas a comprar cosas, tener más y más y más, tienen sus closets llenos de ropa y quieren más todavía, nunca se satisfacen. Yo temo que tenga un problema con eso también, siempre estoy comprando y deseando. Me es difícil muchas veces decir tengo ya esto y para qué necesito algo más y todos de alguna forma caemos en eso, pero en todo lugar hay consumismo, ventas, adorando al dios del consumismo. Y vamos a las grandes tiendas que son construidas como templos. Ahora, estoy diciendo esas cosas, pero yo he visto un documental que una vez vi cuando estaba volando a Estados Unidos años atrás y hablaban del dios del consumismo, como las iglesias están vacías pero los moles están llenos, las tiendas, la gente cree que las posesiones los va a hacer feliz, pero no se dan cuenta que las posesiones aún tienen amargura en él. Las posesiones tienen amargura y te traen preocupación. Nunca tienes que preocuparte, por ejemplo, del motor de tu barco que se malogró si nunca hubieras tenido un bote, pero cuando lo obtienes y luego se rompe en el medio del mar, entonces tienes preocupación cómo arreglarlo. Nunca tienes que preocuparte, por ejemplo, acerca del nuevo carro que tienes si no tuvieras. Nunca tienes que preocuparte que alguien lo raye o lo toque en un carro viejo, pero cuando tienes un carro nuevo, crees que eso te va a hacer feliz y toda tu vida estás preocupado y pensando si alguien rayó un poco tu carro o lo tocó por algún lado. Muchas veces pasa eso y Honestamente digo, yo nunca me preocupé por las rayaduras, pero en mi carro tengo como 5 rayaduras en mi carro nuevo, pero no me preocupo de todos modos. Pero si fuera un carro viejo no me preocuparía tanto. Pero aún así, no dejo que me preocupe. Pero muchas veces la preocupación, las posesiones traen preocupaciones y ansiedad. La gente compra muchas cosas y está preocupada de perderlas. ¿A dónde va todo eso? La gente que tiene mucho dinero, preocupado acerca de perder ese dinero. Es como cuando vino la depresión, la crisis, la gente mucho perdió dinero en las bolsas de valores y la gente cometía suicidio, pero ninguno de los pobres cometían suicidio porque no perdían nada. Hay amargura aún en las posesiones. Amargura en lo que poseemos y tratar de proteger lo que tenemos, nerviosos y preocupados acerca de proteger de todo lo que poseemos. Y Dios te lo puede quitar en un día. Tú puedes perder todo lo que tienes en una noche. Job lo hizo, perdió todo en una noche. Dios puede hacerlo, ¿ves? ¿Entiendes? Todo en la vida son aguas amargas en la vida natural. Y escuchen. Hay incluso amargura en la religión. La religión puede darnos algo. Yo creo que hay mucha gente que ha tenido experiencias amargas en la religión, porque la religión no puede hacer nada por nadie. De hecho, no hay nada más perverso y diabólico que tener religión sin Jesucristo. Porque ves, la religión es opresiva. Cuando tienes religión sin el Espíritu Santo, el ministro quiere controlar a toda la gente. Se convierte en algo que tiene poder y quiere controlar a todo el mundo, quiere saber lo que estás haciendo, a dónde vas, quiere protegerte, no quiere que escuches otra cosa sino lo que él dice, el tipo de cosas que hacen por proteger. Cuando miras algunos de los extremos de la religión, de Jim Jones, por ejemplo, y algunas sectas y cosas que se han desarrollado en los mundos religiosos y hay amargura en religión, podemos ver. Yo creo que si podemos hablar con esos budistas que pasan toda su vida en meditación, cuando llegan al final de sus vidas, sacaron algo de eso. Si son honestos, tienen que estar amargos y decir no sacaron nada de eso, porque no hay nada que tú puedes obtener por meditación. Solo puedes tenerlo algo cuando estás en contacto con Cristo. Hay amargura en el placer, porque la gente busca placeres, pero al final necesitan más y más y nunca se satisfacen. Algunas veces decimos que eso no es verdad, pero es verdad eso. Es verdad. Hay amargura en todas las cosas. Recuerdo hablando en un sentido mundano, cuando era joven, yo recuerdo cuando la televisión salió por primera vez. Y yo recuerdo una noche, la noche que fuimos a una tienda eléctrica. En esos días habían tiendas como eléctricas. Ahora tenemos muchas tiendas grandes que venden artefactos y todo tipo de cosas. Pero en esa época era distinto. Habían como una pequeña tienda donde tenían cosas eléctricas. Y esa noche habían traído un televisor para instalarlo. Y estábamos en camino a un campamento nosotros. Y nunca olvidaré como niño. Había un pequeño grupo ahí. Todos nos quedamos mirando ahí el televisor cómo funcionaba y estábamos contentos de ver el fenómeno de un televisor de blanco y negro. Y luego mi amigo tuvo un televisor y cada noche los viernes me invitaba a su casa a ver. Mis padres todavía no tenían y rápidamente nos alistábamos, nos bañábamos y nos íbamos a ver televisión a su casa y mirábamos 77 Sunset Street y comíamos con palomitas de maíz y veíamos ese programa. Aún puedo recordar los nombres de ese programa. Y amamos ver eso, cada pequeño terrible programa que podíamos pensar. Amábamos ir a ver a su casa y disfrutábamos porque era nuevo. Y estábamos contentos con televisores en blanco y negro. Pero no hay ahora una persona en este mundo con su televisión de alta definición, con colores sorprendentes y que tienen hoy y que jamás quisieran regresar y ver esos programas. Dicen que son feos y horribles y no se ve bien, pero la gente solía amarlos cuando apenas salió. Pero no es nada comparado con lo que tenemos hoy en la televisión. Pero aún así, y luego salió el televisor a colores y nunca va a estar contento con blanco y negro. Ahora ha avanzado digitales y analógicos y alta definición y colores brillantes y todo eso. Ahora que los niños una vez estaban contentos de jugar con sus pequeños juegos de pinball, ahora tienen grandes cosas de gran definición. Es como estar dentro de la pantalla ahora. Todo el mundo está buscando por cierta realidad. Yo digo, hay amargura en todo eso. No hay satisfacción en el mundo para nada. Hay solo amargura en todo eso. Al final, ese niño nunca va a estar contento con ese videojuego. Va a querer otro. Y yo les digo, cuando alguna vez te encuentras con Jesús, tú nunca vas a buscar por nada más. Tú nunca vas a desear otra cosa. Él satisface totalmente nuestras vidas. Yo no busco por otro Dios, yo no busco por otra religión. Yo he encontrado al Señor de señores y el Rey de reyes, y estoy contento y satisfecho con Jesús. Pero ven, las cosas del mundo es... Salomón describe, Dios le dio a Salomón licencia y para hacer lo que quisiera. Ve y haz lo que quieras, le dijo a Salomón. Haz todo lo que viene a tu corazón y lo que deseas. Así que él tuvo banquetes, tenía vino, comediantes, músicos, entretenimiento y todo lo que él pudo desear. Jardines, campos, frutos, árboles de frutos. Convirtió a Israel en un paraíso. Tenía todo lo que podía pensar. Tenía oro, piedras de oro en Jerusalén, en las calles. Tenía templos tan gloriosos y tan grandes y maravillosos. Tenía una casa que le costó construirlo como 13 años. Tenía casas de verano, casas de invierno. Tenía casas en el norte, viñedos en el norte, casas en el sur, y tenía todo lo que podrías imaginar. Él veía una mujer que le gustaba y la tenía. Y al final terminó como con 1000 mujeres entre esposas y concubinas. Se casó con muchas mujeres extrañas, pero tuvieron un extraño impacto en él. Lo influenciaron a él. Hasta que finalmente Dios tuvo que traerlo de ese estado de pecado al compañerismo con él. Y luego surgieron los cantares de Salomón, que es una historia de amor entre él y su Dios. Pero tuvo él todas las cosas. Y él declaró al final, lo que es torcido no puede ser enderezado. Habló todas las obras y el trabajo que se hace bajo el sol, y ve toda la aflicción y la ansiedad y la injusticia que pasa en el mundo, y todas esas cosas son que, y analizó todo eso, y al final que había desigualdad, vio la gente incorrecta como era promovida, y la gente correcta era, vivió aflicción a todos los lados. Vio que el hombre que trabajaba todas sus vidas para producir algo y lo dejaba todo eso a alguien más que nunca le había importado, había trabajado por eso. Él vio toda obra que se hace bajo el sol. Él observó todas estas cosas, experimentó todo. Y al final dijo, todo es vanidad y aflicción de espíritu y alma. Pero saben, la gente con mente reducida dicen, no creo eso, y tienen que experimentar por ellos mismos. Así que lo hacen y al final se dan cuenta que es verdad. Se dan cuenta que todo es verdad al final. Todo es vanidad. Todo es aflicción de espíritu en esta tierra. El hombre no puede tomar de las aguas de la vida sin muerte espiritual y natural. Las aguas de esta vida te van a matar. Si no es ahora, seguro al final. La escritura dice que la criatura fue hecho sujeto a vanidad. Fuimos hechos de esta forma. En otras palabras, fuimos sujetos a vanidad. Entonces sabemos que la satisfacción, la felicidad, la rectitud de alma y espíritu no puede ser encontrado en ningún otro lado sino en el Señor. Entonces, somos peregrinos. Estamos en una jornada. Lo que pasó 20 años atrás nunca tuvo que durar. Y cuando miramos a eso y vemos que eso es vanidad, todo ha pasado, ya no existe más. Pero el Dios que estaba ahí es el Dios que está aquí. Es el Dios que estará ahí mañana y es el Dios que estará aquí en 1000 años. Entonces nuestro gozo no está en la vanidad de las cosas que cambian en la vida, sino en la eternidad de nuestro Dios y en lo eterno y lo que no cambia y lo glorioso de nuestro Redentor. Aún algunas veces David dijo en los Salmos, no me dejes confiar en esas cosas que son pasajeras y vanos. No me dejes pensar pensamientos vacíos o vanos. Cuando tratamos muchas veces de desear algo del pasado y pensamos con nostalgia, quizá era bueno en un tiempo, pero ahora es algo terrible que te afecta, como que destruye, porque en un sentido estamos negando lo que Dios está haciendo hoy en nosotros. Pero digo yo, Dios es nuestro presente, Dios es nuestro pasado y es nuestro futuro. Alabado sea Dios. Pero hay mucha cosas malas, y la Biblia dice: Dios nos hizo criaturas sujetos a vanidad, sujeto al vacío, a la infelicidad que trae la vida. Somos sujetos a eso y no encontramos satisfacción, y decimos: ¿por qué no puedo ser feliz? Si buscas en el incorrecto lugar, nunca vas a ser feliz. Y finalmente es la felicidad de Dios que buscamos, es el placer, agradarlo a Él, satisfacerlo a Él, y eso nos da felicidad. En este mundo no está lleno. Dios nos dio esta vida natural y nos hizo sujetos a vanidad. No importa cuán hermoso construyes algo, en 20 años necesita una remodelación, reconstruirlo. Construyes quizá una casa hermosa y en 20 años necesita destruirlo, pintarlo otra vez, reconstruirlo. Decae y envejece. Si esperamos más tiempo que eso, eventualmente van a venir los bulldozers y lo van a destruir, y lo construyen y construyen nuevas unidades, nuevos apartamentos y edificios de todos lados, porque nada tiene valor duradero, nada es sostenible o eterno o duradero o perenne. Todo es pasajero, y Dios lo hizo de esa forma. Aún nuestra juventud no dura, así que somos sujetos a la vanidad de la vejez. Y es un proceso que no podemos controlar. Está en las manos del Señor. Entonces, ¿por qué Dios nos pondría en un lugar de vanidad, de vacío, sin valor duradero, trivial? Es una definición de diccionario. Y aflicción de espíritu, y tormento, irritabilidad. ¿Y por qué Dios haría en esta vida natural de esta forma? Para que nos demos cuenta que el hombre jamás, nunca puede encontrar satisfacción duradera sino en Cristo. Hay tal poder en esa palabra que dice que estamos completos en Él. Estamos completos en Cristo Jesús. Y en Él solamente somos completos y encontramos satisfacción. Entonces, cuando pensamos algunas veces que somos fuertes, pero no puedes conocer la fortaleza hasta que conozcas tu debilidad. Tú no puedes conocer la fortaleza de Dios hasta que conozcas tu propia debilidad. Cuando eres joven, crees que eres fuerte. Cuando eres un joven cristiano, crees que eres fuerte y eres conquistador por Cristo. Y totalmente confías en el Señor. Pero en verdad estás confiando en tus sentimientos, en tus emociones, en tu entusiasmo, en tu fuerza, en tu nueva fe que encontraste. Sientes que puedes tomar el mundo y te sientes muy fuerte cuando eres joven. Pero luego Dios tiene que mostrarte dónde viene la fortaleza. Y entonces caes en tu debilidad. Y cuando caes en pecado, te das cuenta que el Señor es tu fortaleza. Es la forma. La criatura ha sido hecho sujeta a vanidad. Si podemos ser santos por nosotros mismos, lo seríamos. Pero cuanto más te esfuerzas por ser santo, más pecador te vuelves. Para que nos demos cuenta que nuestra santidad no viene de nuestra propia corrupción, sino viene del gran Dios. Él es nuestra santidad y nuestra santificación. No podemos conocer su fidelidad hasta que conozcamos nuestra infidelidad. Y eso magnifica, agranda el poder de Dios y nuestra necesidad. Ahora, cuando Moisés tuvo que enfrentar esta queja de la gente, el desánimo que tenían y las quejas, y Moisés tuvo que enfrentar esto, él clamó al Señor, y el Señor le dio una respuesta, y le mostró un árbol, y le mostró un árbol. Ahora, esto es algo inusual, un remedio inusual. Puedes imaginar a los hijos de Israel buscando a Moisés cuando salieron y fueron a buscar un árbol que Dios le mostró en algún lugar creciendo ahí en la montaña, en el desierto, donde sea, que Dios le mostró un árbol. Dios le dijo a Moisés: toma ese árbol y tráelo y échalo en esas aguas amargas, y las aguas se van a endulzar. Ahora, estoy seguro que había hombres inteligentes en el campamento de Israel que dijeron a Moisés: ¿no crees en verdad que tenemos que analizar químicamente estas aguas y encontrar qué químicos tiene que hace que esta agua sea amarga y crear nosotros un químico, una fórmula química para ponerle en las aguas para que neutralicen el veneno o la amargura de estas aguas? Eso sonaría mucho más lógico que ir a buscar un árbol y tirarlo en el agua. El mundo no puede entender o aceptar el calvario o la sangre derramada. Para ellos es tontería, es religioso, es místico, como un árbol puede limpiar las aguas, como un árbol, como el calvario, como el derramamiento de sangre puede quitar la amargura de la vida. Pero lo hace. Ese árbol quita la amargura, ese árbol los limpia, ese árbol purifica las aguas, ese árbol hace que las aguas de la vida sean bebibles. Antes de eso lo encontramos difícil beber. Ahora podemos tomar las aguas de esta vida y saber dónde estamos, y sabemos que Cristo endulzó estas aguas de la vida amargas. ¡Qué remedio tan inusual! Dios le mostró un árbol a Moisés, y yo te digo, hasta que veas ese árbol, hasta que Dios te muestre ese árbol, no hay respuesta a la amargura de la vida. Pero Dios nos mostró el Calvario, tú dices. Yo traté de ver ese árbol una vez, yo recuerdo cuando era niño. Yo siempre tuve un deseo por Dios, pero no de acuerdo al conocimiento. Y recuerdo una vez, estaban pasando la historia de la cruz y la crucifixión en la radio. Tenía como 8 o 9 años, estaba escuchando en la radio esta historia, y yo quería con todo mi corazón sentarme ahí y llorar porque Cristo murió en la cruz. Pero no tenía iluminación en lo que la cruz significaba y no entendía lo que la cruz, ni siquiera podía emocionalmente envolverme en eso. Ni siquiera podemos ver ese árbol hasta que Dios te lo muestre. Moisés, Dios le mostró a Moisés el árbol. Dios tiene que mostrarte el árbol. Y cuando te muestra el Calvario, la cruz, la vida se convierte en dulce. Las aguas amargas son endulzadas. Mucho podemos hablar de eso, pero hablamos de estas aguas dulces. Yo digo que el Señor endulza cada área de nuestras vidas. Hay una dulzura acerca de Él, una fragancia acerca de Él. Recuerden, cuando las cosas están amargas en tu vida, necesitas a Jesús. Aún Él es la respuesta, Él siempre es la respuesta. Si pasa en tu casa, pónganse de rodillas si son cristianos. Clamen a Jesús, llamen a Jesús, invítale que vengan a su casa y a sus vidas. Satanás está tratando de traernos amargura, pero el Señor Jesús viene y nos endulza la vida en nuestras casas mientras miramos la cruz y el Calvario. Es el único que puede endulzar esta vida en esta tierra. Entonces, voy a hablarles de algunas cosas y algunos testimonios, y espero que hay algunos testimonios que quiero compartir. ¿Qué acerca de la dulzura que viene al saber que nuestros pecados han sido perdonados? No hay sabor más dulce en el corazón o en el alma de un hombre el saber que sus pecados han sido perdonados. No hay experiencia más dulce en la vida y saber que el Señor se llevó tus pecados y ha quitado la amargura del pecado en tu vida y te ha santificado con su Espíritu. Hay un testimonio, es un poco horrible y así que pido que me comprendan. Fue escrito en el libro 50 años en la Iglesia Romana. Hermano Cheneke estaba hablando de la confesión que hacen los católicos. Era una práctica del sacerdocio, el sacerdote aún es, para que ellos dicen descubrir el pecado en el corazón del hombre. Ellos particularmente hacían preguntas a jóvenes mujeres acerca de asuntos sexuales. Y lo que pasaba era que muchas veces estas jóvenes, sus mentes eran destruidas y era la forma de Satanás de introducirlos en una vida de inmoralidad y perversión. Chineke tenía 26 años. Él fue forzado por la iglesia a practicar esta confesión al sacerdote. Él era sacerdote en esa época. Y cuenta una historia acerca de una joven mujer que tenía 16 o 17 años. Había un viejo sacerdote que hacía las confesiones, y este viejo sacerdote empezó a sugerir todo tipo de cosas inmorales y sexuales a esta joven mujer. Al principio ella estaba totalmente horrif. Nadie le había hablado a este tipo de cosas antes. Estaba horrorizada por lo que el cura le hablaba. Es por eso. Que Dios nos mantenga nuestras mentes sanas. No queremos que nuestras mentes estén llenas de cosas, asuntos perversos, impresiones sexuales, imágenes sexuales que Satanás trata de poner en nuestras mentes. Que Dios nos dé la mente de Cristo, nos dé una mente pura. Este viejo sacerdote, eventualmente estas cosas empezaron a funcionar en su cabeza, empezó a tener ciertas fascinaciones y pensamientos y todo tipo de esas cosas. Finalmente terminó en una relación entre este viejo cura y esta joven mujer. Y ella estaba. Se sentía tan terrible, pecadora y miserable y desesperada por todo lo que hacía en relación a su condición. Y eventualmente ella lo sacaron de esa escuela y lo enviaron a otra y se mudó y estaba teniendo problemas con esto. Y ella quería limpiar, empezar de nuevo en otro lugar, una vida cristiana. Y así que ella se fue a otro lugar, a otra iglesia, a otra área. En esta vez un joven sacerdote fue su confesor y él hizo lo mismo en este mismo camino. Pero no solo eso. Le forzó a la confesión con la amenaza de la muerte, del infierno, si no le contaba todo al cura. Y ella estaba tan avergonzada por lo que había hecho y sentía dolor y algo torturante aún mencionar las cosas que había pasado en su vida. De todos modos, lo mismo pasó otra vez, esta vez con un joven sacerdote. Ella se alejó de eso finalmente y luego conoció al hermano Chineke, que era un joven hombre de 26 años. Pero yo digo, este hermano Chineke era un elegido de Dios. Él era un hijo de Dios. Y cuando ella vino a él tan destruida, en lágrimas, él sintió una absoluta obligación de llamar a la iglesia, para tratar de llevar por el mismo camino de los otros, no para seducirla, sino para que ella confiese conforme a las reglas. Y ella empezó a llorar y llorar y a clamar y decir, por favor, no me pidas que haga esto, no me pidas confesión, no puedo contarle al hombre lo que hice, no puedo confesar a nadie, ni siquiera puedo pensar lo que hice. Seguramente ella había estado en muchas cosas horribles, no podía ni decirlo, contarle a nadie. Y luego, Manochini que dijo, regrese en una semana, voy a hablar con mis superiores para ver qué dicen, a ver si puedo obtener permiso para no hacer esto, para dar remisión de tus pecados sin que tú me confieses todo lo que hiciste. Y el viejo superior le dijo, no, es imposible hacer esto, estas son las leyes de la Iglesia Católica, tienes que confesarla y tienes que presionarla. Y esta mujer había estado tan nerviosa y deprimida y afligida por lo que había hecho, que estaba en una terrible condición. Ella vino al hermano Chineke una vez y él tuvo que forzarse con lágrimas en sus ojos. Ella también estaba llorando y clamando, trataba de forzarla para que confiese con la amenaza del infierno, que iba a ser condenada al infierno si no confiesa sus pecados al cura. Y ella estaba en tal estado de aflicción que ella soltó un grito desgarrador, se perdió el conocimiento y se desmayó, y tuvieron que llevarla a su casa casi muerta, en tal tormento, tratando de encontrar el perdón de sus pecados. Eso estaba buscando ella. Pero ella no quería pasar por la confesión al hombre. Ella quería encontrar el perdón, pero no le permitían hacer eso en la Iglesia Católica. Tenía que confesarlo. Entonces ella murió en el lapso de un mes. Ella murió en el lapso de un mes. Chineke la visitó todos los días para que ella prepararla para la muerte. Y en esa confesión, ella dijo que no quería revelar su vergüenza y clamó y se desmayó y dijo: "Estoy perdida para siempre", en esa confesión. No sabía que se desmayó. Entonces Chineke le pidieron que lo visite todos los días para prepararla para su muerte. Lo único que hacía era llorar en su presencia. Estaba tan destruido por toda la situación, tan afligido. Y ahora se pregunten cómo la gente vive hoy. Ni siquiera les importa sus pecados. No tienen ningún dolor o amargura o remordimiento. Pueden estar con un hombre y otro, y con una mujer y otra mujer, y hacer todo lo que quieran y vivir todo tipo de vida. Pero si eres hijo de Dios, el pecado te va a atormentar hasta que lo arregles con Dios. Ella estaba en este tormento, terrible tormento. Entonces lo único que podía hacer era llorar en su presencia. Él sintió que él tenía la culpa de eso. Ella le dijo que no llore más. Ella le dijo porque la tormenta que vino sobre ella fue para sacarla del abismo del pecado y la iniquidad, para llevarla a un lugar seguro donde Jesús estaba esperando para recibirla y perdonarla. Esa noche, dijo ella, después que me trajiste a mi casa medio muerta, yo tuve un sueño. No, no era un sueño, era realidad. Mi Jesús vino a mí esa noche. Él estaba sangrando, la corona de espinas en su cabeza, y la pesada cruz hería sus hombros. Él me dijo con una voz tan dulce que ninguna lengua humana podía imitar: "He visto tu lágrima, he oído tu clamor, y conozco tu amor por mí. Tus pecados han sido perdonados. Ten ánimo, en algunos días estarás conmigo". Al día siguiente, el día de su muerte, el hermano Chineke la describe su condición como calmada. Había una solemnidad en su rostro cuando ella hablaba, una serenidad con aire de dignidad. Ella le preguntó a Chineke por qué Dios le dio a Adán y Eva trajes para cubrir su vergüenza, y los sacerdotes querían remover esos trajes, y ella tuvo la revelación. Previo a esto había escuchado predicar a Chineke del hijo pródigo, y ella obtuvo fe en su corazón que si solo podía llegar a Jesús, si solo podía encontrarse con Jesús. Y yo te digo, cuando llegas a Jesús, todo se termina. Cuando te encuentras con Jesús, todo se acaba, todo se endulza. Y ella se encontró con él. Sus últimas palabras fueron estas: "Oh, yo veo los ángeles con sus arpas de oro en el trono de Dios. ¿Puedes oír la celestial armonía de sus himnos? Yo me voy a unirme a la casa de mi padre. No estaré perdida". Había una expresión de súper gozo humano. Sus ojos estaban enfocados como si miraran a una gran y sublime imagen. El alma redimida se había ido. Y yo creo que es maravilloso la dulzura del perdón. Quizá no hemos tenido una experiencia tan dramática como esta joven mujer, pero hay tal dulzura cuando Jesús perdona nuestros pecados. La dulzura. Yo nunca tuve eso en confesión. Yo me confesaba como un hombre joven siendo católico. Yo nunca lo obtuve eso en confesión. Pero la dulzura y el gozo, la alegría en saber que nuestros pecados han sido perdonados. Él hace las aguas de la vida dulces. La cosa que me ponía en problemas era mi pecado. Eso me molestaba, la forma en que vivía, la forma en que me comportaba y actuaba. Y me molestaba, mi conciencia estaba terriblemente. ¿Cómo podía morir y dejar este mundo? Y cada vez que oía me molestaba, pero luego Jesús vino y arregló el pecado. Oh, cómo endulzó las aguas de mi vida, el perdón de mis pecados. Alabado sea Dios. O hay muchas cosas que podemos decir. Pero ¿qué acerca de la dulzura, de su gracia y la salvación libre? Hay algo cuando venimos a la revelación, entendemos, de la gracia de Dios y el regalo de salvación que nos ha sido dado por Jesucristo. Yo tengo un pequeño referencia de David Wilkerson, como hablé en un mensaje que oí. Él estaba refiriéndose a otro hermano que había escrito un libro de Joseph Crook, y este hombre dice en su libro: yo inventé un Dios imposible y tuve un colapso nervioso. Yo creía en gracia, lo enseñaba, pero aún pensaba que Dios estaba enojado conmigo. Todo el día él me molestaba con mi pensamiento: ¿por qué no oras más? ¿Por qué no testificas más? ¿Cuándo vas a aprender a ser disciplinado? ¿Cómo puedes pensar este tipo de cosas perversas? Haz esto, haz aquello, no hagas esto. Confiesa, haz más obras, más duro, esfuérzate, esté ocupado, vive santamente. Cuando llegaba a eso, no había ni una idea, ni una cosa de mí que le gustaba a Dios. Nada en mí lo agradaba a Dios. Ese es el Dios que él había creado en su mente. Y a muchos de nosotros somos captados en este perfeccionismo religioso. Estamos programados para este imposible esfuerzo humano. Predicamos en contra de las obras, pero pasamos constantemente al altar para deshacernos de este sentimiento de que Dios está enojado con nosotros, que no le agrademos, que nos falta disciplina, no oramos lo suficiente, no leemos nuestras Biblias suficiente, nunca estamos en paz. Constantemente tememos que no avanzamos en nuestra vida espiritual a un estándar que hemos puesto. Es una mezcla de obras y de fe. Deseamos santidad, pero ¿cuántas veces hacemos que el temor y la condenación eliminen la gracia de Dios? La santidad es un regalo injusto de Dios. Somos justos porque Cristo es justo. Somos puros porque Jesucristo fue puro. Hemos sido perdonados por su sangre derramada. Ahí tiene que estar nuestro enfoque, en su palabra, en lo que él dijo, en lo que él dijo de nosotros. David Wilkerson explicó en su misionero: algunas veces él tenía angustia y lástima de los drogadictos en Nueva York que él predicaba. Dice: Dios un día vino a él y le dijo: así no siento yo por ellos. Dios dijo: tú ve y predica el evangelio de la gracia de Jesucristo. No hay forma de que puedan salir de esa situación solo por la gracia de Dios. Hay una dulzura en la gracia de Dios. Hay una suavidad que produce en el corazón humano cuando nos damos cuenta que es la gracia de Dios y la misericordia de Dios. Hay una dulzura en el Señor que acerca de su amor incondicional. ¿Qué dulzura produce eso cuando nos damos cuenta que es incondicional? Yo lo he dicho antes, la historia que está en el libro del hermano Bevington acerca de Tommy Lees. Como Tom vino a una reunión, una campaña que estaban haciendo, el hermano Bevington estaba predicando ahí y estaba con esa pareja que estaban haciendo la campaña. Y luego Tom vino a la reunión y Tom nunca se bañaba. Él estaba sucio completamente y apestaba su ropa, seguramente lleno de vómito, todo tipo de cosas. Nunca se bañaba. Y era un alcohólico, vivía en las calles. Se vino a esa campaña borracho, se sentó ahí en una silla. Todo el mundo tuvo que alejarse del lado de él porque apestaba. Y destruía reunión tras reunión tras reunión, todo el mundo se iba. Los ancianos dijeron: tenemos que votarlo porque destruye la influencia de las campañas. Y el hermano Chine que dijo: no, déjalo ahí. Todos se fueron, lo dejaron solo. Entonces, hermano, lo dejaron solo a Chineke con Tom, el alcohólico. Y él estaba portándose mal esa noche, de una forma incorrecta, y estaba borracho. De pronto, el alcohol, la borrachera se fue como a las 2 de la mañana. Y luego Tom empezó a empujar al hermano Chineke alrededor de la iglesia. Era un hombre más fuerte que él. Lo empujó alrededor de toda la iglesia. Hasta que al final, el hermano Chineke dijo, levantó sus manos y dijo: Dios, yo no puedo hacer nada más por este hombre. Y dijo: Jesús, Jesús. Y el poder de Dios tocó a ese hombre. Y él cayó y vino al altar, oró por él, y estaba como una serpiente y seca arrastrándose. Y luego hermano Chini que oró, y ese demonio de alcoholismo lo dejó. Y luego vino él recuperó su mente y dijo, este soy yo, este soy Tom. Y ese espíritu cuando está en ti, tú pierdes la realidad de este mundo. Y él decía, soy yo, este soy yo, Tom. Y bueno, dijo, soy cristiano, soy salvo. Hermano Chine que le dijo, no eres salvo. Lo único que hicimos es sacar ese demonio de alcoholismo. Tienes que encontrar a Jesús. Y él dijo, no, estoy salvo. Y luego, finalmente, él fue salvo gloriosamente al final. Y se convirtió en cristiano y al final fue salvo y todo eso. Luego hermano Chine que fue, lo limpió, lo bañó con 3 baldes de agua y dos barras de jabón y lo vistió en vestidos, trajes limpios, estaba sano en su mente correcta, como legión. Y luego él dijo, quiero ir a visitar a mi primo. Era un hombre inteligente, era como... Él trabajaba, tenía un trabajo muy importante en un granero, y luego fue a visitar a su primo, y no, su primo no podía creer que él estaba ahí en su mente cabal y limpio. Y luego dijo, Tom quiso buscar a su esposa. Su esposa vivía en un lugar más bajo que podían imaginar, ahí como en el basural de la ciudad. Estaba lleno de miseria, de alcohólicos, de borrachos, en un lugar horrible, y estaba su mujer. Y ahí vivía ella, y lo encontraron, y ella estaba fumando, usando drogas, y apestaba, y horrible las cosas que ella hacía. Y estaba sucia, y estaba maldiciendo, y hablando mal, y todo eso. Y Tom fue y se paró delante de ella, y ella no podía reconocerlo, y no podía creer que era Tom. Y luego dijeron, si quieres recibir el mismo Cristo que Tom recibió, le dijeron, mañana regresamos a las 10 de la mañana, al día siguiente. Regresaron, al final del camino estaba ahí Liz, y esta mañana tenemos a Tom y Liz aquí, y él dijo que nunca había visto una persona en tan terrible situación y estado. Y luego la llevaron a un lado y con 5 baldes de agua y 2 paquetes de jabón la limpiaron y la bañaron. Y la llevaron a un lugar y empezaron a orar por ella. Estaba tan poseída por demonios. Oraron por 84 horas sin parar. Nosotros decimos, nos importan las almas, en verdad. 84 horas. Dios tiene que poner eso, esa carga en tu corazón. 84 horas orando. Y dice que a la hora había arrancado los vestidos de toda la gente que estaba ahí. Estaba tan poseída por demonios. Y a la hora 85, hermano Levington dijo, el poder de Dios la tocó, cayó al piso y con espuma en la boca y gritó su última maldición, y luego oraron con ella, y esa noche oraron con ella, y al mañana siguiente está caminando por medio de la casa con las manos levantadas diciendo que estaba muy contenta y alegre, y estaba... Es tan maravilloso, es mejor que lea lo que dice el testimonio, es cuán maravilloso es tener el Señor cuando es ser salvo, y la dulzura que viene de ese amor y el perdón de nuestros pecados y la gracia de Dios. Y luego al día siguiente dice, la mañana estaba orando gloriosamente, ella no hizo lo que hizo Tom. Simplemente caminaba por el camino con las manos levantadas por 2 horas, se reía suavemente y decía, alabado sea Dios, alabado sea Dios. La dulzura, tú no podías obtener más aguas amargas que esto, pero cuando ese árbol es tirado en estas aguas, cuando Jesús viene a la escena, muéstrame otra religión que puede hacer lo que Dios hizo por Tommy Liz. Tú dices, eso fue ayer, aún es el mismo hoy, aún es el mismo, ayer y para siempre. Él es el único que puede hacer la vida dulce y endulzar nuestras vidas. Tú dices, yo tengo pecados. Es peor que el de Tom, es peor que el de Liz. Tú no sabes que lo único que necesitábamos es la cruz, y lo único que necesitábamos en nuestras vidas es la cruz. La cruz endulza las aguas. Esta cruz hace que la vida sea dulce otra vez. Alabado sea Dios. La dulzura de la comunión con el Señor, la dulzura de tener compañerismo con Dios, la dulzura que Jesús trae a nuestras vidas. ¿Recuerdas cuán dulce era cuando fuiste salvo? ¿Recuerdas cómo amabas la Biblia? ¿Cómo no podías terminar de leer jamás la Biblia? ¿Cómo bebías y tenías sed de Él y deseabas leer? Yo me acuerdo que me quedaba dormido llorando y abrazando mi Biblia. Alabado sea Dios. Bendito sea Jesús. ¡Qué Salvador tenemos! Cuando pensamos de la dulzura de su fidelidad, algo que siempre me tocó fue la historia que hermano Branham contó respecto a estos niños especiales con síndrome de Down o con problemas. Hermano Branham dijo cómo Dios envía un ángel especial para cuidarlos. Yo te digo, quizá el mundo los rechaza y no tiene compasión y dicen que son retardados. Hitler los ponía en las cámaras de gas y los mataba, los sacaba de la sociedad, pero Dios envía ángeles especiales para cuidar a estos niños. Cuán grande es nuestro Dios y dulce, qué dulzura, qué tal amor hay en Jesucristo, cómo Él endulza las aguas de la vida, las aguas amargas, y cuanto más de Él está en nuestras vidas, más dulce nos ponemos, más dulce somos, estoy convencido de eso. La dulzura de su aseguranza, de la certeza, grata certeza, soy de Jesús, hecho heredero de la eterna salud. Su sangre pudo limpiar mi alma, librarme del pena eterna y darme la paz. Llenado con su espíritu, lavado en su sangre. ¿Hay algo más grande que eso? Tener esa certeza de que pertenecemos a Él. ¿Cuán dulce es eso? Nunca sentimos así. Pertenecimos a cualquier cosa, pero nunca sentimos esta certeza. Jesús dijo, no los voy a dejar como huérfanos. Él dijo, yo me voy, pero he estado con ustedes como 3 años y medio, he impactado sus vidas y les va a ser muy difícil vivir sin mí estando presente físicamente. Pero Jesús les dijo, es necesario que yo me vaya y les voy a dar palabras de confort, que cuando me voy yo enviaré al Confortador, al Consolador, el Espíritu de verdad que el mundo no puede recibir. Él dijo, no les dejaré sin consuelo, sino yo vendré a ustedes. Qué ánimo eso es cuando nos sentimos abandonados. Arrodíllate y nombre esa escritura al diablo y di, esto es lo que el Señor dijo, que no nos abandonará como huérfanos, sino que Él vendrá a nosotros y no nos dejará como huérfanos, sin padres o madres o sin familia, pero Él será mi padre, Él se convertirá en mi madre, Él se convertirá en mi hermano, Él será mi familia y por Él yo seré confortado en esta vida, en este mundo. Nunca los dejaré ni los abandonaré. Esas son las palabras de nuestro Señor. Cuando Él viene, Él endulza nuestras vidas. Él hace todo dulce en nosotros. Alabado sea Dios. ¿Qué acerca de la comunión con Él? Déjame leerle esta referencia. Una vez lo leí. Yo siempre me sorprendió esto. Es muy raro que alguien en una posición alta en la vida pueda descender a un estado bajo. Es muy raro y difícil. Esto casi no ocurre. Es muy raro para alguien en una alta posición, en un trabajo, por ejemplo, decir, voy a renunciar a este trabajo y no me importa si al final termino lavando platos y todo eso. Es muy raro, es difícil encontrar esto, pero este es el testimonio de Carlos V. Nació en los años 1500, fue el emperador de Alemania. rey de España y señor de los Netherlands, un hombre que valoraba su alma. Él tuvo 60 batallas, conquistó 4 reinos. Tenía prosperidad mundana en este mundo. Tenía la grandeza de la gloria humana. Era rey. Pero él estaba insatisfecho, desilusionado. Y rechazó la gloria y el esplendor de esta vida mundana. Y decidió alejarse de este tipo de vida a un retiro religioso. Dejó sus reinos en las manos de su hermano y su hijo. Y se fue a vivir en un lugar, en unas montañas donde había un arroyo y muchos árboles, una casita en España, así como Elías. Y decían, Elías estuvo ahí como por 12 años, viviendo también de esta forma, solo, pero en verdad no estaba solo, era ministrado por Dios. En su soledad, Dios venía a él de una forma maravillosa. Y eso es algo que nos da ánimos. Un sentido de imperfección y de vanidad de este mundo lo llevó a esta decisión. Él se quedó en esta humilde condición, hacía ejercicios religiosos en oración por el resto de su vida y fue enterrado ahí. Él rechazó interés en las políticas de este mundo y las riquezas. Él se desanimó completamente de la vanidad del mundo. Su testimonio fue: yo he logrado más satisfacción en mi soledad en un día que en todos los triunfos de mi reino. La sinceridad, el sincero estudio y la profesión de la religión cristiana le daba a él tal gozo y dulzura como algo que él no podía encontrar esto en sus cortes y palacios. En verdad sabemos a quién tenemos hoy. Sabemos cuán dulce es él. Entendemos cuán precioso y lo precioso que es él y lo que tenemos. Todo se trata de Jesús, todo es acerca del Señor. Y luego decimos, ¿cómo? ¿Qué tenemos que hacer? Solo tenemos que predicar el Evangelio. Hay una consolación, hay un planeta, constelación de planetas que se llama Pléyades. Y Job habla de la influencia dulce de este planeta, de esa constelación. Hay una influencia dulce cuando se trata del Evangelio de Jesucristo. ¿Cómo podemos traer la dulzura de Jesucristo a nuestras vidas? Háblale a la gente de Jesucristo. Háblale de este árbol que fue puesto en el monte Calvario. Háblale a la gente que hay una dulzura que quita todas las amarguras de esta vida. Hay una grandeza que puede ser experimentado. Y una gran dulzura y felicidad. Y Dios puede quitar toda la amargura de esta vida y darnos la dulzura de su Espíritu Santo. Crecer en gracia. Lo que es que la Biblia dice es crecer en dulzura, crecer en la ley y legalismo, es crecer en dureza y amargura. Es la gracia de Dios que nos hace dulces, es la gracia de Dios que humilla el alma y nos trae a la cruz del Calvario. Alabado sea Dios. En la cruz donde yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fui ahí por fe y oí a Jesús y siempre feliz con él seré. Alabado sea Dios, cantemos ese himno. Podemos decir, Él es dulce esta mañana. Él es dulce, alabado sea Dios. Amén.